Sin más preámbulo, ya está con nosotros, nos acompaña nuevamente el director ejecutivo de Núcleo Minero, Álvaro Merino. Álvaro, como siempre, un placer, muchas gracias por acompañarnos en el programa.
Muchas gracias, Nicolás, muy buenas noches y muy agradecido por esta nueva invitación que me ha formulado para participar en tu prestigioso programa.
Gracias por lo de prestigioso, ¿eh? Estamos ahí con todo. Álvaro, primero quiero saber tu reacción cuando se da esta noticia de la intención de BHP por adquirir Anglo American. Vamos ahí también a hablar de competitividad, otros temas, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Qué significaría en términos también de la industria internacional y también para Chile?
Bueno, sin duda que esta oferta de BHP, el gigante minero australiano, por Anglo American, por 39 mil millones de dólares, es una oferta muy relevante, ¿no es cierto?, y transformaría, de concretarse, a BHP en el principal productor mundial de cobre, de carbón metalúrgico, y además tendría un relevante rol como productor de níquel y de hierro. Esta oferta, yo diría que muestra un punto de inflexión en el ámbito de las fusiones y adquisiciones. Luego de una década de cautela por parte de las compañías mineras, después de magros resultados que se tuvo en estos procesos hace más de una década atrás. Y hoy vemos algunas compañías mineras con alto nivel de solvencia y liquidez que le permiten efectuar este tipo de operaciones. Tú señalabas al comienzo que Anglo American había desestimado esta oferta porque la consideró que no era atractiva para sus accionistas.
Claro, en términos también de las proyecciones que tiene la compañía.
Así es, y señalaba también, ¿no es cierto?, que sería complejo realizar esta operación. Pero sin duda que considero que lo más relevante que hemos observado en esta propuesta de BHP es precisamente el apetito por cobre a nivel mundial.
Por algo se están moviendo las fichas, ¿no? Y fichas tan grandes de este tablero.
Efectivamente, hay apetito por cobre, ¿no es cierto? Y a través de este mecanismo se ha visto que es un camino expedito para poder tener cobre, considerando el alto precio que va a adquirir en el futuro próximo debido a la electromovilidad y al desarrollo de las energías limpias. Entonces, ese yo diría que es el objetivo que hay detrás, porque cada día es más difícil hacer minería y cada día es más difícil llevar y concretar los proyectos desde la etapa cero hasta que entran en operación.
Por eso es que,
porque requieren un largo periodo de maduración.
Claro, por eso más que, y pensando un poco en la lógica que tú nos indicas, Álvaro, más que obviamente va a estar carpetas de nuevos proyectos, aquí las fusiones y adquisiciones de compañías mineras podría ser la tónica de los próximos años.
Efectivamente, ya. Efectivamente. Reitero, este es un camino expedito para poder contar con minerales, ¿no es cierto?, en un breve plazo,
claro,
que permitan aprovechar el alza del precio de los minerales y particularmente de cobre.
Déjame hacer un punto acá, perdona, y en términos del negocio, bueno, esto está andando, digamos, siguen las negociaciones BHP Anglo, pero ¿podría haber otro actor que no fuera BHP que pueda llegar a hacer este tipo de operación?
Sin duda, sin duda. Aquí vamos a ver, es muy probable que otros actores de la industria minera, ¿no es cierto?, también tengan intenciones en participar en este tipo de operaciones. Y en este sentido, considero que hay que prestar especial atención a China.
A ver.
Como principal consumidor de metales del mundo y particularmente de cobre, que actualmente consume alrededor del 58% de la totalidad de la demanda mundial por cobre.
Uh-huh. Es interesante eso. Estamos conversando con Álvaro Merino, director ejecutivo del Núcleo Minero. Bueno, por supuesto que cuando se anuncia, se conoce estas negociaciones entre BHP y Anglo American, Álvaro, tiene un efecto inmediato en el mercado del cobre, o sea, un precio que ya está muy atractivo sobre los $4 la libra. Y te quería preguntar, ya nuevamente, ya lo hemos escuchado otras veces, ¿eh? Se habla de, oye, podría haber un nuevo super ciclo del cobre. La otra vez, hace 3 años, tú me corriges, también se hablaba con fuerza. Algunos decían, tranquilidad, esto tiene que ser sostenido, los super ciclos tienen que durar bastante tiempo. Podría haber también, en base a que hay movimientos en la industria y que terminan subiendo el precio del cobre por el atractivo que tiene, una eventual bonanza más duradera, podríamos decir, del precio del metal rojo.
Bueno, primero que todo, respecto de los efectos de esto, uh-huh. Yo diría que el gran impacto que tuvo el conocimiento de esta oferta por parte de BHP fue precisamente en la cotización de las acciones de Anglo American.
Bueno, claro.
Que ese día, que al día siguiente que se anunció, subieron alrededor de un 16%, cerró con un alza de un 16%, uh-huh. y estuvieron creciendo 17%, un alza muy considerable. Sin embargo, hoy día, la mañana estaba viendo estos indicadores de los precios de las acciones mineras y había bajado la cotización de Anglo. Pero respecto del precio del cobre que tú señalas, bueno, sin duda que aquí vemos un cambio de tendencia en el precio del cobre. Y este cambio de tendencia es por expectativa del mercado, ¿no es cierto?, de restricciones en la oferta. Restricciones en la oferta, porque tal como señalaba anteriormente, ¿no es cierto?, cuesta mucho hacer minería y desarrollar los proyectos por el largo periodo de maduración, los altos montos de inversión que han sido crecientes, uh-huh. en las últimas dos décadas, y parece ser que todo indica que la tendencia al alza en la inversión necesaria para obtener una tonelada de cobre va a seguir creciendo. Entonces, tenemos por un lado, ¿no es cierto?, algunas restricciones en la oferta, y por otro lado tenemos incremento importante en la demanda. De acuerdo.
Incremento también en los costos.
Incremento en los costos, por cierto. Por cierto que hay incremento en los costos. Y eso también, ¿no es cierto?, es otro factor que limita el crecimiento rápido y expedito de la oferta. Respecto de la demanda, hay dos factores clave aquí que van a impulsar la demanda por cobre en los próximos años. Y eso ya lo estamos viendo en este momento, ¿no es cierto?, que han aumentado considerablemente el precio en las últimas semanas. Uh-huh. Bueno, estos son la electromovilidad, que pues un vehículo eléctrico consume 80 kilos de cobre y uno convencional 24, es decir, prácticamente 4 veces más. Hoy se producen del orden de 12 millones de vehículos eléctricos y se estima que hacia el año, es decir, y por ello se demanda 1 millón de toneladas de cobre. Y hacia el año 2030 se van a producir 50 millones de vehículos. Y por ese concepto se van a demandar más de 4 millones de toneladas de cobre. Es decir, 3 millones adicionales a la demanda actual. Y respecto del electromóvil, del desarrollo de las energías limpias, van a ser otros 3 millones de toneladas de cobre adicionales. Entonces, ello es lo que está impulsando, ¿no es cierto?, el precio del cobre. Estas expectativas, ¿no es cierto?, sí, de escasez de oferta.
Álvaro, por supuesto que el anuncio, cuando se conoce esta noticia de que se está conversando entre BHP y Anglo American, que no se concreta, está lejos todavía de eso, pero bueno, ya está la intención. La primera reacción aquí en Chile fue, bueno, BHP comprando Anglo American, la mayor productora de cobre del mundo, destrona a Codelco.
Así es.
¿Cómo recibir esa noticia? Y también en la situación delicada y compleja que vive actualmente la estatal.
Así es.
Ineludible el análisis, digamos.
Así es. Desplazaría a Codelco, se transformaría en la principal productora de cobre a nivel mundial, y no se descarta, ¿no es cierto?, que Freeport también, ¿no es cierto?, desplace a Codelco en la medida en que Codelco, ¿no es cierto?, no incremente su producción. Y la noticia que hemos tenido.
Es un gran riesgo de competitividad ya a los que tenemos en lista y en pendiente.
Bueno, hemos visto que en términos de producción de Codelco las noticias no han sido muy positivas. El año pasado la producción de Codelco cayó un 8,4% respecto a lo producido en el año 2022. Y en el primer trimestre del presente año, la producción de Codelco nuevamente cayó. Cayó un 9,5%. Entonces, es clave incrementar la producción de Codelco porque Codelco es muy, muy relevante para el país y para las finanzas públicas.
Ahora, ¿lo ves factible? Desde el directorio de Codelco se ha dicho, este va a ser el año del repunte, a diferencia del año pasado que fue un año malazo.
Bueno,
y con los problemas que tiene la industria en general, ¿verdad? que se intensifican aquí.
Ojalá así sea, ojalá por el bien de Chile se produzca este repunte en la producción de Codelco.
De hecho, se dijo que no se va a capitalizar por parte del Estado en representación del gobierno.
Eso llama mucho la atención, ¿no es cierto? Porque, de acuerdo a los antecedentes financieros que ha entregado recientemente Codelco, los pasivos de Codelco aumentaron nuevamente respecto a diciembre pasado, aumentaron en 1.000 millones de dólares. Claro. Hoy día los pasivos de Codelco son 37.000 millones de dólares y su patrimonio un poco más de 11.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que el indicador de endeudamiento es 3,3. Significa entonces que por cada peso de patrimonio hay 3,3 pesos de pasivo. Y ese indicador, ¿no es cierto?, si lo comparamos con el sector privado, es menor a 1 y fluctúa entre 0,6 y 0,8.
De 3 a 3, 3,3 a 0,1.
Entre 0,6 y 0,8. Me refiero a actores relevantes que operan en Chile, como son Minera Escondida, Collahuasi, Antofagasta Minera.
Imagínate. ¿A ti te extraña que se haya descartado una inyección de capital por parte del Estado?
Me llama la atención. Entonces,
y también en este contexto, digamos.
Por cierto que sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno de los caminos que debería explorar Codelco, entonces, para desarrollar el enorme potencial que tiene en sus reservas de cobre, que son muy relevantes a nivel mundial, es explorar la posibilidad de incorporar capital privado para el desarrollo de esas reservas y futuros proyectos.
Eso es un tema que está pendiente hace años también. O sea, pendiente la discusión, más que pendiente.
Yo creo que es un camino que hay que explorar. Es interesante, ¿no es cierto? Y sería positivo para Codelco. Disminuiría su carga financiera y elevaría la producción. Porque hay que considerar que llama la atención que el objetivo de Codelco actualmente es, hacia fines de la década, al año 2030, tener una producción de 1,7 millones de toneladas. En circunstancias que ese nivel de producción, 1,7 millones de toneladas, fue lo que produjo en los años 2004-2005. Imagínate. Es decir, volver a los años 2004-2005.
Retroceder.
¿Ah?
Álvaro Merino, director ejecutivo de Núcleo Minero, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Reporte Minero y Energético, por conversar con nosotros y atento a todas estas informaciones, por supuesto. Que te vaya muy bien.
Reitero mi agradecimiento, Nicolás. Muchas gracias.
Que estés muy bien.